Las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este jueves 5 de marzo del año 2026. Por fin es jueves, ¿eh? Estamos a punto de conseguirlo. Mira, la mañana viene intensista y te cuento cuáles son las claves del día. La primera tiene que ver con el último lío diplomático de Estados Unidos a raíz de si España apoya o no apoya a Estados Unidos en su ataque a Irán y cómo lo hace, porque cómo lo hace es importante. Y la última hora es que España acaba de anunciar el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Esto lo enmarca dentro de la defensa de la Unión Europea. Es la más potente que tenemos, la más moderna. ¿Es esto apoyar a Europa? ¿Es defensa de la OTAN? ¿Es colaboracionismo con Estados Unidos en su ataque a Irán? Bueno, pues mira, depende de a quién le preguntes. Esta es la explicación del ministro Carlos Cuerpo.
España, por supuesto, en este caso tiene un compromiso con sus aliados y con los Estados miembros de la Unión Europea. Y en las misiones de paz, si es que se deciden en este contexto para proteger a alguno de los aliados o a alguno de los Estados miembros, pues en esas conversaciones estará España y se valorará, por supuesto, nuestra participación.
Bueno, pues ha debido decidir en las últimas horas, porque ahora resulta que manda fragatas en misiones de paz a países presuntamente atacados. ¿Es o no maravilloso? Mira, en esta situación, como en la guerra de Ucrania, conviene aplicar el sentido común, pero vamos, que os está o no se está embarazada, pero no es posible estar un poco embarazado, ¿eh? Todavía no. La segunda clave del día tiene que ver con las empresas. El ministro Cuerpo dice que está estudiando posibles medidas para cuando pase lo que cree que va a pasar.
Hay una traslación directa, como bien sabemos, a combustibles o a precios de la electricidad, que hay que estar, o frente a la cual hay que estar muy vigilantes para sectores importantes como, por ejemplo, el de los transportistas, pero también para los hogares en su factura eléctrica. Y luego, por supuesto, el impacto para las grandes industrias que dependen, son electrointensivas y preparados para reaccionar si es que esta traslación se diera.
Vigilantes, preparados. Mira, esto también es curioso, porque el coste de la vida ha subido en España sin guerra en Irán de forma exponencial desde el año 19. Los suministros, la luz, el gas, ha subido más del 25%. Alquileres, hipotecas, entre un 12,5% y un 15%. Se ha encarecido notablemente la vida. ¿Y los salarios? ¿Qué ha pasado? Pues desde el año 2019, de media, los salarios medios reales apenas han crecido debido a la inflación, ¿verdad? Una subida real cercana al 6,5%, todo lo demás arriba de un 30%. ¿Y los impuestos? Bueno, pues mira, el que está directamente relacionado con tu renta, con tu nómina, el IRPF, un 8% más de impuestos de media que estás pagando. Y han subido el IVA, el gobierno ha subido el IVA. Y la tercera clave del día tiene que ver con la revolución silenciosa en el empleo que ya está aquí. Hoy te vamos a hablar de formación profesional, porque escucha bien. Tras 8 años en España incrementándose los costes laborales y energéticos para desacelerar la economía, porque ya sabes que aquí había que cuidarlo todo menos a las personas, bueno, pues resulta que ahora estas cabezas pensantes no contaban con la extraordinaria revolución que supone la IA generativa y los millones de puestos de trabajo que se están ya destruyendo y que dejan a la gente sin curro. Ingenieros, técnicos superiores, empleos como radiólogos, esto es transversal, ¿eh? Pero hacen falta electricistas, fontaneros, escayolistas, oficios, profesiones medias que tienen su base formativa en formación profesional. Así que vienen tiempos complicados, pero hay vida, ¿eh? Hay vida porque el ser humano tiene esa extraordinaria capacidad de sobreponerse a todo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y hay otras noticias que te cuento ya con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ábalos.
Su abogado pide al Supremo que aplace el juicio por el caso Mascarillas fijado para el 7 de abril. Dice que no tiene tiempo para preparar la estrategia de defensa.
Mónica Oltra.
Un juzgado de Valencia abre juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat por supuestamente encubrir abusos sexuales cometidos por su exmarido.
Sin mascleta.
La borrasca Regina, obligado a cancelarla, estaba prevista para las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Santander.
Se sigue buscando a la joven desaparecida el martes tras romperse una pasarela de madera en la zona de El Bocal. 5 compañeros con los que hacía senderismo murieron.
Sudán del Sur.
Los obispos hacen un llamamiento contra la violencia y la venganza ante las masacres ocurridas en algunas comunidades. Pide a las autoridades que investiguen y juzguen a los responsables.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Comienza la carrera por una entrada para la final de la Copa.
Es Atlético de Madrid-Real Sociedad el sábado 18 de abril en la Cartuja. en Sevilla. Todavía no se conoce el reparto exacto de entradas. Estamos pendientes de una reunión de los clubes con la federación. La Cartuja tiene un aforo de 70.000 espectadores. Se calcula un 40% para cada club y un 20% para la federación. A falta de confirmación serían unas 26.000 entradas para cada equipo. Hay que conseguir una entrada y luego viaje y alojamiento con un sobreprecio de las habitaciones de hotel en la provincia de Sevilla. Y mañana la Liga, Real Madrid Celta en Vigo, con 9 bajas en el conjunto blanco. Este es el mensaje de Arbeloa.
Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusa. Yo creo que nos tenemos que crecer ante las adversidades. Creo que se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí, cuando tú vas ganando 3-0, todo el mundo juega bien, todo el mundo juega con confianza. Cuando las cosas salen bien, es muy fácil ser un gran jugador, es muy fácil ser un gran profesional, es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo.
Y en las elecciones al Barcelona solo se han validado 2 candidaturas, Joan Laporta y Víctor Font.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde, 12:06 en las Islas Canarias. Estaremos pronto. Pronto nos vamos a ir a las Islas Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria. Desde allí haremos Mediodía COPE. Pero antes hay que contarte lo que está pasando hoy. Y hoy lo que sucede es que es el sexto día de guerra en Oriente Medio y con muchas consecuencias ya, ¿eh? Entre ellas la de muchos españoles que se han quedado atrapados en esa zona del mundo. De hecho, fíjate, a esta hora estamos pendientes de que lleguen a Madrid varias personas que estaban en Dubái. En el aeropuerto de Barajas está nuestra compañera Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, estos
pues
días...
aquí estamos esperando. Ajá.
¿Pero han llegado? ¿No han llegado?
Todavía han aterrizado, hace 10, 12 minutillos han aterrizado. Estamos esperando aquí a que salgan ya por la puerta de llegadas para ver qué nos pueden contar. Lo que sí que hemos hecho es hablar con algunos familiares que están esperando y que llevan esperando a que vuelvan desde el sábado pasado. Imagínate, 5 días de incertidumbre absoluta. Les escuchamos.
Y, bueno, justamente el día que cayeron restos de un misil en el aeropuerto, los desalojaron un poco antes de que cayera el restos del misil en el aeropuerto.
¿Y la aerolínea o el gobierno les ha puesto algún tipo de solución?
El gobierno nada. El gobierno absolutamente nada. La aerolínea sí se ha portado bien.
Bueno, sabemos, Pilar, eso que es el tercer vuelo que llega desde Oriente. Es el primero que viene desde Dubái. Viene en el avión más grande que existe, unos 500 pasajeros poder entrar. Y bueno, entendemos que va lleno porque todo el mundo que estaba allí, todos los españoles que estaban allí, estaban deseando volver ya para acá. Eso, han salido a las 7:25 desde allí y estamos esperando a ver qué nos cuentan aquí en la T4.
Pues nada, cuando lleguen, ya sabes, abrimos micrófonos. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Estos días van a seguir llegando más españoles atrapados, pero ¿te imaginas tener a tu hijo en la otra punta del mundo mientras hay una guerra en el medio? Bueno, pues esto es lo que están viviendo las familias de un grupo de 38 chavales, estudiantes de arquitectura de la Universidad San Pablo CEU, que fueron junto a 3 profesores a un viaje académico en la India, donde llevan, escucha, atrapados desde hace 5 días por culpa de la guerra de Irán. Y lo peor no es esto. Lo peor es que hasta el día 12 no vuelven a España. No han podido viajar por los ataques a Dubái, donde era que hacían escala. Se tuvieron que quedar en Ahmedabad, el lugar en la India desde donde salían. Bueno, a pesar de este contratiempo, alumnos como Mario, que están en segundo de carrera, ven el lado positivo de esta complicada situación.
Entonces, claro, estábamos ya con la incertidumbre, cada uno no sabía qué hacer, gente agobiada, pero quedarnos en grupo. Y claro, habían días que a lo mejor estábamos tumbados en la cama con la maleta hecha, a ver si nos tocaba salir corriendo, pero qué va. Decidimos quedarnos juntos y estamos en el hotel casi de residencia ya.
Alexia está en su año final de carrera, se agobió cuando supo que tenía que quedarse en la India más días.
Yo, por ejemplo, tenía un poco de agobio porque en esta carrera es bastante dura y ya no se trata de ponerse un día y con un día lo sacas, ¿no? Esto es una carrera de ser muy constante y una semana quizás te echa para atrás y no te permite llegar como tú quieres a la fecha final.
Pero que nada, ¿eh? Ni tan mal, también le encuentran la parte positiva.
Yo creo que no hay cosa más bonita que tener un problema como el que hemos tenido y rodearte de gente y pues salir adelante. Y yo creo que los imprevistos también se aprende un montón.
Bueno, y todos estos chavales están con María José de Blas, que es profesora y está siendo la encargada, junto a otros dos profesores, de reorganizar la Vuelta a España. María, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque entiendo que seguís en la India.
Seguimos en la India, ya un poco más tranquilos, ajá, pero seguimos en la India.
¿Y dónde estáis?
Pues mira, te comento, la Universidad San Pablo CEU siempre organiza estos viajes de estudio porque pensamos que la arquitectura no se ve en un iPhone ni se ve, sino que hay que experimentarla. Y este año pues era la India y estábamos en Ahmedabad, donde hay una arquitectura no solamente tradicional, de pozos, de palacios, sino también de Le Corbusier, bueno, de Charles Correa, de muchos uh-huh. arquitectos muy interesantes. Y justamente horas de antes de coger el avión, pues nos cancelaron el vuelo.
Ya. Oye, ¿y dónde estáis?
O sea, pues mira, ¿dónde estáis viviendo?
¿Os habéis quedado en el hotel? ¿No habéis tenido ningún problema en el hotel para ampliar la estancia?
Hemos tenido mucha suerte. Ahmedabad no es una ciudad muy turística, entonces hemos podido prorrogar un poco el hotel en el que estábamos pues bastante bien, y eso es lo que quiero transmitir a las familias, que lo importante es que estamos todos bien. Y bueno, pues y ahí ya hemos encontrado como una oportunidad también, bueno, de estar aquí.
Es estupendo hacer de un problema una oportunidad. ¿Cuál ha sido la vuestra?
Pues mira, te cuento, nos hemos puesto en contacto con una fundación que se llama L4S, que es una fundación que quiere poner en valor como los proyectos de arquitectura para que favorecer, ¿no?, la vida y la vida en la ciudad y proyectos sociales. Bueno, de esto que te informas, nos pusimos en contacto con ellos, nos han acogido. Estamos aquí en un edificio, la verdad, que está rehabilitado muy bien. Entonces, nos hemos puesto también en contacto con el Ministerio de Educación de aquí a Ahmedabad, y bueno, pues vamos a pasar estos días pues con el talento de nuestros estudiantes, que es mucho, pues haciendo proyectos para este Ministerio. Oye, de Educación.
Fíjate qué bien, porque ¿cuándo tenéis previsto volver, María?
Mira, volvemos, vamos a estar aquí 3 días más y llegaremos el 12, pero nos ponemos el día 10, 2 días, o sea, el día 10 ya cogemos el primer vuelo, que es de aquí, de Ahmedabad a Bombay, y de Mumbai a Etiopía, y de Etiopía a Madrid. Oye, llegaremos el 12.
Un poco Willy Fox, que tampoco viene mal. María, sí. María José de Blas, gracias por habernos atendido. Que disfrutéis días más en la India.
Solamente comentar que tenemos que estar orgullosos de nuestra gente joven, que de verdad se han portado de una manera espléndida y solidaria, y estamos todos juntos, que es lo importante.
Gracias.
Así que muchas gracias por la llamada. Adiós.
A vosotros. Chao, chao. Qué cosas pasan, ¿eh? Viaje de estudios a la India. Nosotros hacíamos los viajes de estudio a Málaga. ¿Cómo ha cambiado la vida? Mira, quiero que conozcas ahora a Elena, pero no te la voy a presentar yo. Te la va a presentar la reina Leticia.
En Asturias vive una chica que tiene 21 años y se llama Elena. Cuando tenía 2 añitos y pico, su madre se da cuenta de que algo va mal. Aquí empieza una cosa que todos conocéis muy bien, ¿no? El peregrinaje en búsqueda de un diagnóstico. Elena tuvo muchísima suerte. Tuvo tanta suerte que le diagnosticaron un síndrome de San Filipo B, una enfermedad devastadora que acaba con la muerte prematura. Así que si ya Elena fue afortunada por tener un diagnóstico, imaginad lo que significa llegar a los 21 años.
La reina dice que Elena fue afortunada por tener un diagnóstico, porque en este país se tarda de media entre 6 y 10 años en conseguir un diagnóstico cuando tienes una enfermedad rara. Y el 75% de los pacientes, que la mayoría son niños y adolescentes, el 75% reciben tratamiento que es contraproducente para su enfermedad. Bueno, lo que has escuchado es solo un extracto del discurso que pronunció la reina el martes en el acto organizado por el Día de las Enfermedades Raras en Castellón, donde estuvimos allí, Mediodía COPE. La reina aprovechó el foco que supone un discurso suyo para contar la historia de Elena. En realidad, de Elena y de su madre, de Marta, que desde que recibe ese diagnóstico ha peleado de todas las formas posibles por ganarle el tiempo al reloj. Desde organizar colectas para avanzar en investigación, unirse, irse de Valdesoto, en Asturias, de donde son, a Pittsburgh, a Estados Unidos, para participar en un ensayo clínico, la odisea de tantas y tantas familias, ¿no? Marta Cienfuegos, mamá de Elena, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Oye, qué emoción, ¿no? Que la reina de repente te nombre y nombre a tu hija.
Pues sí, la verdad, sobre todo que nombre a Elena, ¿no? Porque es que es la que la protagonista de todo esto y el motor de todos nosotros.
Fíjate, tiene tu hija uno de esos diagnósticos terribles, ¿no? Una enfermedad ultra rara, ese síndrome de San Filipo, que se da un caso por cada 50.000 nacimientos. ¿Cómo es recibir ese diagnóstico?
Es devastador, o sea, yo lo defino como un verdadero tsunami que arrasa con toda tu vida. Es devastador. Pero bueno, como tantas otras familias, ¿no? Lo que pasa que es una enfermedad especialmente cruel, ¿no? Es un niño, concretamente Elena, cuando la diagnosticaron, como bien dices, la mayoría tardan mucho, pues Elena fue pues no, 6 meses exactamente en confirmarlo, en sospecharlo, gracias a un genetista que había aquí en el UCAF, buenísimo, Joaquín Fernández Toral. Estaré siempre agradecida por ello, pues él nada más ver una radiografía lo sospechó. No creía que tuviera San Filipo, pensaba que era otra forma, y ella fue muy afortunada por eso. Pero afortunada en ese momento yo no veía la suerte, la vi tiempo después, ¿no? Pero sí, o sea, en ese momento...
Bueno, claro, tienes el nombre de lo que le pasa a tu hija, pero ahora, claro, tú piensas, bueno, ya está el diagnóstico, vamos a por la cura, ¿no? Y no hay cura.
Claro, claro. Y te encuentras con que es una enfermedad de causa perfectamente conocida. Es como si tuvieras diabetes y te falta la insulina, pero nadie investiga para fabricar esa insulina. Pues esto es lo mismo. Y con consecuencias como las que son, ¿no? Es un Alzheimer y una ELA juntas en un niño.
Vosotros habéis participado en ensayos clínicos, habéis viajado a Estados Unidos, os han dado un montón de palos, entre otros escuchar que uno de esos ensayos se suspendía no por motivos médicos, sino porque no era viable económicamente. ¿Esto cómo se lleva?
Pues muy mal. Es una especie de continuos, no sé si poder decirlo así, duelos, no sé, es muy duro, ¿no? Cuando es pasar de una oscuridad tremenda, de repente ver la luz, porque tu hija, o sea, yo recuerdo el primer día que le cayó la primera gota de tratamiento. Lo puedo decir que después de su nacimiento el día más feliz de mi vida y de repente año y medio después eso se cierra, un tratamiento que estabilizó la enfermedad de ella y de todos los niños, ¿no? Entonces ahí, o sea, es bueno, nada, indescriptible, ¿no? Tienes que volver a reponerte, pero es muy duro.
Mira, en España solo 2 de cada 10 euros que se destinan a investigación, se destinan a enfermedades raras. Hay más de 3,5 millones de personas afectadas. El 80% son menores con enfermedades del neurodesarrollo que afectan al sistema nervioso central. Y es que no hay forma, ¿no? No hay forma de financiar este tipo de ensayos clínicos porque cada persona importa, ¿no, Marta?
Pues mira, yo diría todavía más, que es por lo que ese día contacté con los reyes. O sea, efectivamente ya es difícil la investigación, pero el colmo de los males es que concretamente la enfermedad de Elena, y hablo por experiencia, pero no es la única, se desarrolla la investigación y no se finaliza, porque el ensayo no se finalizó, en este caso, como otros muchos, también relacionados con San Filipo. Entonces yo lo que le pedí ese día a la reina Leticia es, por favor, si alguien tiene micrófono, como puede ser usted, en estas cosas, hay que conseguir que se legisle para proteger la investigación. No solo ya la investigación, voy un paso más allá por mi propia experiencia. Hay que fomentar la investigación, hay que facilitarla para que la industria farmacéutica lo haga, porque si no lo hacen ellos, probablemente no lo hacen nadie. Obviamente lo ideal sería que los gobiernos lo hiciesen, pero luego proteger esa investigación. No condenar a la industria farmacéutica por hacer lo que nos ocurrió a nosotros, ¿no? O sea, tú cierras el ensayo, que lo puedes hacer porque te avala la ley para hacerlo, y no pasa nada. Pero no, si es una enfermedad que no tiene nada y que es el único tratamiento que puede estabilizar la enfermedad, tiene que haber alguna forma de que eso no pare y de que eso se garantice su continuidad. No, lo estoy diciendo yo como madre, de que puede ser una visión subjetiva, pero si hablas con los científicos y con los médicos que investigan en torno a esta enfermedad, me ciño, pero es en más enfermedades, concretamente la médica, pues te van a decir lo mismo.
Bueno, además es que todo esto es muy raro hasta que te toca, ¿no? Y luego resulta que preguntas si le toca a un montón de gente, pero parece como que no es importante, porque les ponen nombres tan raros, igual era más fácil decir, venga, un equipo de genetistas y que se pongan con los científicos a ello, ¿no? Pero ponerse de verdad, no hay manera. Oye, ¿sabías que la reina iba a hablar de vosotras? Cuando lo escuchasteis, ¿cómo te quedaste?
¿No? Pues mira, yo no lo escuché, estaba trabajando y cuando acabé de trabajar tenía el teléfono lleno de mensajes. Entonces, fue una sorpresa tremenda, claro, sí, la verdad estoy agradecidísima a ella, la verdad, muy agradecida, porque ella podía hacer otra cosa y sin embargo se implica y en este caso con Elena se implicó muchísimo. Y bueno, agradecida como madre, pero también agradecida como familia implicada en estas cosas de las enfermedades raras, ¿no? Que ella se siga implicando tanto.
Bueno, qué importante es que sea presidenta de la Fundación FEDER y que haya puesto el foco en este tipo de enfermedades, ¿no? Tú trabajas en un hospital, ¿verdad? Sí. ¿O he leído mal?
Sí, trabajo en un hospital, sí.
¿Y qué te dicen tus compañeros?
Mis compañeros son un pequeño tesoro que la vida me dio, porque son parte del soporte mío y de Elena. Y bueno, nada, pues claro, ellos se sorprenden, ¿no? Porque nuestra vida no es una vida habitual, para nada, ¿no? Y ahora con esto de Leticia, pues están un poco más sorprendidos, entre comillas, ¿no? Están, bueno, abrumados como yo.
Tanto que agradecerle, ¿verdad? Esa sensibilidad. Marta Cienfuegos, madre de Elena, esta niña de 21 años que sufre el síndrome de Sanfilippo, que es devastador. Oye, mucho ánimo, mucha suerte. Gracias por ser como eres. Gracias por luchar por tu hija, por todos los Sanfilippos y por las enfermedades raras. Porque una madre sin una causa no es madre. No tienes que tener una enfermedad rara, ¿eh? Tu hijo para hacerlo. Pero sin vosotras, el mundo sería mucho peor.
Bueno, sin todas, ¿eh? Te incluyo.
Un beso, Marta, gracias.
Un abrazo y gracias, por todo, gracias.
Buscamos investigadores que quieran echar una mano. Cambiamos de José Ángel Cuadrado, hola.
¿Qué tal? Después de esta entrevista es difícil mejorar la antena de COPE, ¿eh?
Es muy difícil mejorar a una madre que lucha por su hija y por todos los chavales que
sufren. A mí en casa, ¿no?, me toca también lo de las enfermedades raras y es verdad que hay mucho, mucho trabajo por hacer todavía.
Bueno, claro, por eso estamos en búsqueda activa de hackers, de alta tecnología, de hackers del cerebro. De alta tecnología vamos a hablar ahora, porque mira, hace unos días leía un gurú de las nuevas tecnologías que decía que cuando la IA es un servicio se ejecutan proyectos, ¿no? Pero cuando es el núcleo se rediseñan sistemas empresariales. Y esto te lo voy a traducir yo porque, claro, esta gente habla para que no le entiendan. Esto lo que significa es que se está rediseñando en estos momentos el tejido industrial, nuestra forma de crear riqueza, de tener trabajo, de ser más ricos, ¿no? Entonces quiero que escuchemos juntos, ¿verdad?, al presidente de JP Morgan. Este señor se llama Jamie Dimon, da igual cómo se llame. Quédate con que es uno de los tipos más importantes del mundo mundial de la banca. Le hacían una entrevista sobre qué pasaba con el empleo y con la IA y esto respondía.
Dada la velocidad a la que avanza esta tecnología, ¿qué deben hacer los gobiernos en este momento para preparar a las sociedades?
Tengo un plan para reciclar a las personas y reubicarlas. Les propongo un ejemplo. Hay 2 millones de camioneros en Estados Unidos. Puede que lleguemos a un punto en el que pulsando un botón se salven vidas y se reduzcan las emisiones de CO2. Y deberías hacerlo de una vez cuando 2 millones de personas pasan de conducir un camión ganando $150,000 al año a un nuevo trabajo en el que ganen $25,000. No, se producirían disturbios civiles. Por lo tanto, hay que reubicar a la
gente. Hay que reubicar a la gente porque están desapareciendo empleos y no creándose otros nuevos, porque los hace esta cosa que se llama IA generativa, que puede ser muy bueno y seguro que es buenísimo para unas cosas, pero claro, es malísimo para otras. José Ángel Cuadrado, que le acabas de escuchar, es el coordinador del área digital de la cadena COPE. ¿Qué tal, José Ángel?
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tú vienes de Barcelona, del Mobile World Congress, en donde se habla de gadgets, pero también de todas estas movidas, ¿no?
Sí,
de
sí.
La inteligencia artificial. Y ¿se ha planteado este asunto en el mobile?
Efectivamente.
¿Esto de los trabajos?
Sí, y esto, además, Pilar, se plantea como una carrera en la que nadie puede dormirse. ¿Y a qué me refiero? Pues que en Occidente debemos replantearlos, yo creo, cómo estamos regulando la IA, cuestiones de ética, límites, sí, eso hay que replanteárselo, pero a mayor velocidad de lo que estamos haciendo hasta ahora. Y lo digo porque en este pulso por ver quién lidera el desarrollo tecnológico mundial y cómo reubicamos, como tú decías, a esos empleos que se van a perder, ¿no? Los asiáticos, los chinos en concreto, lo tienen bastante claro. En Hong Kong, por ejemplo, hay escuelas centenarias que están virando hacia un modelo en el que la IA es un actor principal del sistema educativo, profesor, alumno e IA. Uh-huh. En infantil, por ejemplo, se está explicando ya a los niños de qué va esta innovación, con límites, con privacidad. En primaria empiezan a programar con inteligencia artificial, en secundaria manejan modelos de lenguaje e imagínate hasta dónde pueden llegar a la universidad. Es decir, es gente que ya no va a ocupar esos puestos de trabajo de los que tú hablabas que se han perdido, sino que van a estar en los nuevos puestos de trabajo.
Fíjate, oye, ¿qué es la era agéntica?
Pues son agentes que van a trabajar para nosotros. Y pongo un ejemplo rapidísimo. A ti te entran muchos correos en el día a día, ¿no? Imagínate, 30 correos. Pues tú le pides a un agente que te gestione todo eso. Cuando llega un correo que es urgente, te manda una notificación a través de WhatsApp y el resto te los almacena por carpetas o directamente contesta por ti.
José Ángel Cuadrado, gracias.
Un abrazo, Pilar, un gusto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Informarte, te queremos informar. ¿De qué? Pues mira, que entramos en el sexto día de escalada bélica en Oriente Próximo, que deja más de 1.200 muertos en Irán. En las últimas horas, Israel ha seguido bombardeando Teherán y Beirut. Varios drones iraníes han caído en suelo israelí, Qatar y Azerbaiyán. En el ámbito de la política, la actualidad pasa en estos momentos por Bruselas, Ángela.
Donde están reunidos los ministros del Interior de los 27 por un lado y los de Exteriores por el otro. En paralelo, y pese a las palabras de Sánchez respecto a Trump por la posición de España en los ataques de Estados Unidos a Irán, la realidad es que nuestro país se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y Países Bajos en la defensa de Chipre. Lo hace después de que el lunes un misil iraní impactase en una base británica en la isla. La fragata Cristóbal Colón acompaña ya al portaaviones Charles de Gaulle hacia la zona a donde prevé llegar el 10 de marzo, una decisión con la que, según nuestro Ministerio de Defensa, se demuestra el compromiso de España en defensa de la frontera oriental de la Unión Europea.
Sánchez dice una cosa en público ante las amenazas de Trump de cortar toda relación comercial con España si no apoya a sus aliados, pero luego la realidad es que nuestro país tiene que cumplir con los acuerdos internacionales firmados, entre ellos formar parte de la OTAN. Esta mañana en Herrera en COPE, el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, ha asegurado que el gobierno no ha cambiado su posición.
Hay que tener bien claro que España lo que está diciendo desde el primer momento es que esta intervención, este ataque está fuera de la legalidad internacional, fuera de incluso del propio marco de la OTAN. No hay ninguna resolución que ampare este ataque y, por lo tanto, eso lleva a la no participación de España.
No te lo vas a creer. Ha salido a respaldar Sánchez nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero.
Pedro Sánchez ha demostrado en política exterior una posición de acierto permanente. Acertó de una manera evidente en la tragedia que hemos vivido con el pueblo gazatí y va a acertar ahora.
Este hombre que nos dejó España quebrada y con un 11% de déficit. Mientras el conflicto bélico prosigue, la economía comienza a resentirse, Ángela.
De hecho, el ministro Cuerpo admitía en estos micrófonos que si se prolonga en el tiempo habrá que reponer en marcha medidas económicas extraordinarias. Ya al inicio de la guerra en Ucrania se bajó el IVA a algunos alimentos. Pero sin ir mucho más allá, hay personas como Emilio Bravo, propietario de una almazara en Toledo, que está registrando las primeras cancelaciones de pedidos.
Tenemos un pedido para Israel para la semana que viene y se os habrá con la guerra, evidentemente, ¿no? Y en Dubái se ha quedado todo parado. O sea, que sí, fíjate, sí hay incertidumbre. Te lo digo yo de primera mano, personalmente, con una empresa mía familiar, ¿no?
Y no nos olvidamos de los españoles que están en la zona. Ya son unos 3.000 los que han podido regresar a nuestro país, Ángela.
Exteriores asegura que trabaja para repatriar a todo aquel que desee volver. Ahora mismo hay abiertas varias operaciones de evacuación por vía terrestre y aérea. Hay varios vuelos comerciales previstos desde Dubái y otro militar desde Omán.
La borrasca Regina está llegando a su fin, aunque si te digo la verdad, después de Leonardo, cualquier lluvia se queda pequeña. No sé si te acuerdas, pero hace un mes el pueblo gaditano de Grazalema vivía uno de los episodios más difíciles de su historia reciente. Las lluvias torrenciales excepcionales, con más de 600 litros por metro cuadrado de agua, que es mucha agua, y en apenas 24 horas obligó a las autoridades a ordenar el desalojo completo del municipio. 1.600 vecinos evacuados por el riesgo de estas lluvias. Así nos contaba a COPE una vecina cómo vivieron esos momentos.
Mucha agua, mucha agua. Grazalema ya llevaba recogido en el mes de enero 1.200 y pico litros de agua. Nosotros estamos acostumbrados a que llueva mucha agua, todo. Pero es lo que ya traíamos. Más el agua que cayó en apenas 24 horas. Y eso ha hecho que Grazalema, pues, no haya resistido.
11 días después, los vecinos empezaban a regresar a sus casas. Poco a poco el pueblo ha ido recuperando su ritmo habitual. Grazalema incluso vuelve a recibir visitantes, aunque la normalidad todavía no es total. Desde la oficina de turismo aseguran que la recuperación se nota ya en el día a día.
Ya estamos recibiendo bastantes visitantes, tanto extranjeros como nacionales, muchos turistas los fines de semana. El pasado puente sí que hubo bastante gente y en la oficina también hemos tenido bastantes visitantes. Sí que es verdad que no tanto como quizá el puente de Andalucía del año pasado, pero bueno, poco a poco estamos volviendo a la normalidad.
Fíjate, uno de los principales atractivos de la zona, las rutas del Parque Natural Sierra de Grazalema, sigue parcialmente cerrado por seguridad, mientras se revisa el estado de los senderos tras las lluvias. Pese a ello, los vecinos miran al futuro con optimismo y agradecen el apoyo recibido durante las semanas más complicadas. Así que como hoy se cumple un mes, hasta Grazalema nos vamos. Allí está nuestro compañero de COPE Andalucía, Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en la Plaza de España, céntrica plaza de este pueblo de Grazalema, justo al lado del ayuntamiento, en un lugar donde es difícil imaginar, Pilar, que este pueblo estuviese vacío en algún momento, porque ahora mismo este pueblo tiene vida, hay gente por las calles, están funcionando, en fin, pues la actividad normal de este pueblo. La combinación del viaje hasta Grazalema, que a Grazalema se llega, y eso deben tenerlo claro todos nuestros oyentes, de hecho están esperando su visita, es la de los operarios reparando carreteras, es la de también operarios trayendo material de construcción, que es muy necesario ahora mismo en Grazalema, y es la de un pueblo con vida, Pilar. Antes escuchábamos a una vecina hablar del agua que cayó, pero también los vecinos nos contaron cómo hace un mes la montaña rugía, cómo de vez en cuando también temblaba. Y dentro de este escenario, Grazalema dio todo un ejemplo de civismo cuando le estaban diciendo a los vecinos que tenían que desalojar sus casas. Alcalde Carlos García, bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Eso es una seña de identidad ya para Grazalema, el gran civismo de que te digan que tienes que desalojar a todo el pueblo y que todo el mundo se comporte, que lo haga de una forma ordenada, que unos tiren a ronda, otros a sus propios recursos, en fin, que fue un ejemplo de civismo el que se dio aquí.
Mirad, a estas horas, hace hoy justamente un mes, se estaban ya trabajando los informes que finalmente, ¿no?, fueron decisivos para el desalojo. Y dentro de todo, lo que se había puesto, se estaba poniendo encima de la mesa para llevar a cabo esa operación que era inédita, que bueno, no se sabía, ¿no?, cómo podría salir. Uno de los aspectos a tratar fue el asunto de la seguridad. Recuerdo que entre las muchas preguntas que se me hacían, alguien me dijo: alcalde, vamos a establecer ese dispositivo de seguridad y, vamos, les voy a hablar claro. ¿Cuántos problemas serios vamos a tener? Les dije: no vais a tener ningún problema. Sí. Mi gente, conociendo el pueblo, se va a comportar de esa manera tan noble que habitualmente se comporta. Y bueno, eso acabó poniéndose de manifiesto cuando se complotó esa evacuación completa, como bien recordaréis, en poco más de dos horas y sin ningún tipo de problema.
Desde luego. Hemos visto una imagen que nos ha gustado, Pilar, que es la de un autobús dejando una excursión. Ajá. De visitantes, de excursionistas aquí en Grazalema. Bueno, alcalde, ¿por qué eso ya?
Porque están los negocios, dime, Pilar, abiertos, entiendo.
Claro, claro, están los negocios, oye, abiertos, por supuesto.
No sé si me escucha el alcalde, pero pregúntale.
Pero te lo paso enseguida. Te escucha ya.
Fantástico. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Gracias
tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Yo recuerdo las palabras del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, diciendo, hombre, que se iba a hacer todos los estudios geológicos para ver exactamente la cantidad de agua que había debajo de la sierra de Grazalema, porque efectivamente rugía la tierra, ¿no? Todo esto ha terminado, todo el mundo puede estar tranquilo, ya pueden volver a sus casas y hacer vida normal, entiendo.
A ver, en efecto, toda vez que se toma una decisión, lo hemos contado en no pocas ocasiones, ¿no?, durante todas estas semanas atrás, se tomó una decisión de la envergadura que se tomó, sacar a todo un pueblo de su casa, ¿no? Al final había que garantizar que la vuelta fuese en condiciones de absoluta normalidad, ¿no?, y que fuese además con toda certeza, con toda la seguridad posible. Y en este sentido, bueno, yo quiero destacar el trabajo eficaz, eficiente, rapidísimo que se ha llevado a cabo, bueno, tanto desde el CSIC, a través del Instituto Geológico y Minero de España, y también del propio Centro, ¿no?, de Estudios Geológicos Andaluz, dependiente de la Universidad de Granada, junto con un equipo también de arquitectos voluntarios que actúan habitualmente en catástrofes y que, bueno, han venido a acreditar dos cuestiones. Por un lado, la estabilidad del subsuelo era lo importante después de la manera tan violenta, ¿no?, con la que se comportó ese sistema kárstico, y después, por otro lado, la estabilidad de las edificaciones. Todo eso ha quedado satisfecho en las distintas fases de cierre al ojo, y hoy por hoy, bueno, pues la situación es esa, con una serie también de indicaciones, de medidas preventivas. Habrá que hacer estudios profundos, ¿no?, para determinar todo el asunto de la propia morfología, la geología del municipio. Y después, por otro lado, bueno, ya estamos también planteando actuaciones para convertir a Grazalema en un municipio aún más resiliente ante futuros episodios de estas características.
Pues, alcalde, es una alegría que hayan vuelto todos ustedes a sus casas un mes después. Gracias por habernos atendido y gracias también a Dani Trigo.
De nada. Un placer, gracias.
There's always gonna be another mountain. 9 minutitos pasan de la 1:30 de la tarde. Ya sabes que estamos muy pendientes de la última hora que nos llega de la guerra en Oriente Medio. El conflicto deja ya más de 275.000 desplazados en Irán, en Pakistán, en Afganistán, en el Líbano. ACNUR ha advertido que los nuevos combates agravan una crisis humanitaria que amenaza con desbordar la capacidad de ayuda en la región. Mira, cientos de personas han tenido que salir con lo puesto de sus casas porque el sonido constante es este. En el Líbano, la escalada de violencia está obligando a miles de personas a abandonar sus hogares. Se estima que son al menos 58.000 los desplazados en una zona en la que se han reactivado las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Las conexiones ahora con el Líbano son muy complicadas. Bueno, pero vamos a intentar hablar con Abbas Jalal. Él es libanés, técnico de laboratorio, vive en el sur de Beirut, una zona que está siendo bombardeada casi en estos mismos instantes. Abbas, buenas tardes.
Hola.
Oye, Abbas, tú eres un desplazado, eres una de las 55.000, 58.000 personas que han tenido que abandonar su hogar, ¿verdad?
Pues yo vivo en el suburbio sur de Beirut, donde se concentran los bombardeos. Y fue sobre las 2 y algo de la madrugada que nos avisaron a tiros, avisaron que para que se despertara la gente. Y claro, nosotros estábamos horrorizados y escuchamos en su momento varias explosiones de bombardeo, por bombardeo que practicó Israel sobre esta zona. Y imagínate, pues con lo opuesto prácticamente bajamos y todo el mundo estaba en las calles subiendo a sus coches, a sus motocicletas, como podíamos, como pudimos, salimos de ahí. De los edificios, porque el peligro auténtico estaba en que algún edificio le alcanzara un obús y le derrumbara, porque con un solo obús hacían caer un edificio completo, por muy grande que fuera, lo hacían derrumbar.
Madre mía, qué horror. Abbas, ¿tú tienes familia? ¿Cómo conseguisteis huir?
Yo en coche, yo vivo con mi esposa y mi hijo de 13 años. Y salimos y claro, como te comentaba, monté en el coche y prácticamente no pude moverme ni 2 porque las calles estaban colapsadas de coches, con gente andando y con motocicletas. Un horror, no se puede explicar, no se puede describir, la verdad. Salimos como pudimos, tardamos prácticamente 1.5 horas en cruzar 200 solo, porque las calles, como te dije, estaban colapsadas, no avanzaban. Los coches no avanzaban.
1.5 horas, 200 Y, oye, ¿dónde estáis refugiados?
El objetivo primero y principal, pues, de todo el mundo era salir de la zona del sur de Beirut. Y ya, gracias a Dios, ya se está cerca de las afueras, ¿no? De la zona y pude salir. Llegamos sobre las 4:30 a una zona un poco más segura y descansamos, tomamos un poco de respiro hasta comprender lo que ha pasado, ¿no? Y luego, claro, todo el mundo estaba despierto a esas horas. Llamó a mi hermana y me comentó que era su casa fuera de Beirut. Y con eso tiré para allá y llegué a su casa a las 5:30 prácticamente de la mañana. Regresados, pero ya más tranquilos un poco. Uh-huh.
Tenemos una conexión mala, estamos hablando con Abbas, él es libanés, técnico de laboratorio, vive en el sur de Beirut y ha tenido que salir corriendo. Oye, Abbas, ¿crees que vais a poder volver a casa en algún momento?
Tuve que volver a casa para recoger un poco más de ropa. Poco de ropa, no más de ropa, porque salimos con lo puesto. Claro, más que nada por mi hijo, porque salió con el pijama.
¿Y qué es lo que te encontraste? ¿Abbas?
No, las calles vacías, como te comentaba, una ciudad fantasma, eso no quita que puedes ver algún coche que otro, en el mismo caso que yo, corriendo, atreviéndose a ir a su casa a recoger algo de ropa o de algo, cosas necesarias, pero prácticamente nadie en la calle. Fue a las 10 y media, 11 de la mañana. Entonces llegué, como pude, entré a casa, recogí a lo rápido todo lo que pude, y salí corriendo para salir de la zona. Ahora, lo bueno es que no había tráfico, entonces pude salir en 3-4 minutos y estaba fuera.
Como libanés, te ha tocado vivir una situación parecida, ¿verdad?
Esto sí, es la exactamente. Hace año y medio, la guerra pasada, vivimos el mismo caso, la misma situación de horror, pero la guerra pasada fue diferente porque era a mediodía cuando empezó, no a las 2 de la madrugada como se ve. Y hay mucha diferencia que estés despierto y preparado, digamos, más o menos, que ocurra la cosa mientras duermes, ¿no? Hay mucha diferencia. Esta vez sentí más horror, más terror, en salir de casa, viendo un panorama como estaban las calles. La gente gritando, llorando, y gente chillando, no sabía por dónde tirar, a derecha, a izquierda, directo. Y no sabes, a veces, a lo mejor coincide que estás en la calle y el camino hacia afuera y bombardean el edificio que pasas al lado. Entonces te cae encima. Entonces, no basta con que salgas de tu casa y montes en el coche y avances. Porque en este trayecto, que hasta que salgas de la zona, del suburbio sur, estás en la posibilidad de que bombardeen un edificio que coincide que pasas al lado, si se te cae encima.
Pues Abbas Jalal, gracias por atendernos. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
Es el momento ya de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la naturaleza de la Iglesia. Ahí está. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Ayer el Papa retomó su catequesis sobre los documentos del Concilio durante la audiencia general de los miércoles y profundizó en la Constitución Lumen Gentium sobre la naturaleza de la Iglesia. León XIV dijo con mucha sencillez que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos. Pero eso no es suficiente para describir su verdadera naturaleza, porque en ella actúa una fuerza que viene de lo alto. La Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina, que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios. Las personas concretas que en cada momento de la historia forman parte de la Iglesia, unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras se cansan, se equivocan e incluso traicionan. Sin embargo, a través de esa realidad cargada de limitaciones, Cristo se hace presente y actúa. León XIV citó a Benedicto XVI para explicar que no existe oposición entre el Evangelio y la institución y para deshacer un típico equívoco. No existe una Iglesia ideal y pura, separada de la tierra, sino solamente la única Iglesia de Cristo, encarnada en la historia. La santidad de la Iglesia que proclamamos en el Credo no implica la perfección, ni siquiera la coherencia de sus miembros. Significa que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Y este es, como dijo ayer el Papa, el perenne milagro que sucede en ella. Que a través de la debilidad de los cristianos, Dios se manifiesta y actúa. Ojalá que este milagro perenne, que no pueden ocultar ni las miserias ni las traiciones de los propios cristianos a lo largo de la historia, nos llene de asombro y de gratitud, nos haga humildes y nos cure de cualquier altanería o espíritu de superioridad.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Di no.
Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Te cuento una buena noticia para el mundo del arte que hemos conocido en estas últimas horas. La Comunidad de Madrid va a bonificar el 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales con la compraventa de arte a través de galerías. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, así lo ha avanzado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en una visita al Salón de Arte Moderno que reúne más de 500 obras de arte contemporáneo, moderno y clásico. Son piezas inéditas de colecciones privadas de artistas como Picasso, Dalí, Miró, Antonio López o Jaume Plensa. También podemos encontrar obras clásicas como una escultura romana de hace 2.000 años y 5 toneladas a casi 1 millón de euros. La pieza más barata, un grabado de Picasso de 1.500 euros y la más cara, Pilar, un retrato de Fernando Botero de cerca de 2 millones. Precisamente el salón cuenta con un rincón extraordinario con 26 obras del artista colombiano fallecido en 2023, entre ellas sus últimas acuarelas dedicadas a la gente anónima, como cuenta COPE el comisario de la muestra, Jaime Vallauré.
Vida cotidiana, hay gente bailando, gente que pasea un perro, gente que está como probándose un vestido de bailarinas, ¿no? Este es Adán y Eva, muy simpáticos, de espaldas, ¿no? Yo creo que ese punto de la vida cotidiana, del pueblo, de lo que ves por la calle, ¿no? Es algo que siempre ha estado en él, es decir, no olvidarse a dónde hay que mirar.
Pintura, escultura, tapices, pero también un sarcófago egipcio de hace 3.000 años o libros renacentistas. De todo, Pilar, podemos encontrar en este Salón de Arte Moderno, en el Salón del Baile del Círculo de Bellas Artes, que va a estar abierto con entrada libre hasta el domingo.
Mira qué bien, y además sí, ya estamos en arco. Gracias, Mónica. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vámonos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora ya se complica la entrada a la capital en la 1, en el entorno de El Molar y también a su paso por Alcobendas, y la 42 ya a su paso por Parla y Fuenlabrada. Dificultades ya en mayor medida también en la M40 en Coslada, dirección A2, y el tramo de Vicálvaro ya en dirección a la carretera de Valencia.
Ya te hemos contado que faltan 8 minutitos para que sean las 2 de la tarde, se acerca la hora de comer. Nos podemos ir a Asturias sin salir de Madrid, por ejemplo, una buena carne.
Hoy, por favor, todo está buenísimo.
Y sin favor.
En el rincón asturiano de la calle Delicias 26, ahí ya sabes, Pilar, que tienen todo buenísimo, los mejores productos de la huerta, del mar y, como no, su ganadería propia, una buena carne.
Eso, eso.
Es una carne excelente cocinada.
Ahora entra, no sabes lo bien que entraría. Hombre, una buena carne.
Sí, sí, nos apetece muchísimo, claro que sí. Bueno, pues ahí que tenemos que ir a la calle Delicias 26 en ese rincón asturiano y, bueno, recomendar también a los oyentes que pueden entrar en su tienda gourmet, gourmet con los mejores productos de España en elrinconasturiano.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado hasta el 31 de marzo de 2026. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
En una mágica noche de verano,
los sueños y los deseos se confunden con la realidad. El Teatro Real estrena una espectacular nueva producción de la ópera El sueño de una noche de verano de Benjamin Britten. Vive una de las más reconocidas adaptaciones de la obra maestra de Shakespeare en el Teatro Real. Del 10 al 22 de marzo, 6 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. ¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés, en colaboración con la Comunidad de Madrid, pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros tu viaje a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Y participa en el sorteo de un viaje a Italia. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero vamos a ver, Mónica.
Dime.
¿Pero no sabes quién es Bruno Mars?
No. O sea, sí sé quién es. Pero no sabía que esto era lo nuevo. Ay, qué bonito. Bueno, impresionante.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito además para hablar de nuestros mayores, ¿verdad? Porque mira, en España viven más de 9 millones de personas con más de 65 años. Esta cifra no deja de crecer. Y además es una cantidad de gente que demanda nuevas soluciones para garantizar su bienestar y tranquilidad, ¿no? Esa edad de oro.
Eso es, Pilar. Hasta ahora las residencias y los centros de día, bueno, pues eran la única alternativa junto pues con la ayuda de familiares o cuidadores, pero ahora hay otra que se llama Senior Living. Uh-huh. Y los mayores ahí mantienen su independencia sin renunciar a la comodidad ni a la seguridad.
Fíjate, Sandra Jarillo, del Departamento Comercial Las Arcadias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, encantadas de que nos hables de este proyecto de Las Arcadias, el Encinar.
Bueno, pues Las Arcadias, el Encinar es un senior living de lujo diseñado para personas mayores de 55 años.
¿Cómo?
Que buscan mantener...
¿55 años ya mayores? No.
¿Sí?
Puede ser, mujer.
Pero... Sí, hombre, la verdad es que la mayor parte de las personas, bueno, tenemos gente de 60, 65, bueno, 70, incluso de 80 en adelante. Bien. Pero bueno, gente que sea válida, que estén bien de salud y que busquen mantener su independencia y estilo de vida en un entorno exclusivo y seguro. Tenemos apartamentos de 1 y de 2 dormitorios con grandes calidades, la cocina completamente equipada. Y opciones con balcón, terrazas, áticos con terraza o jardines privados. También tenemos un montón de servicios como vigilancia, limpieza, fisiotería. Hay enfermería 24 horas, aunque no es una residencia. Y unos espacios comunes como biblioteca, gimnasio, piscina, jardines, restaurante. Bueno, tenemos hasta peluquería, bar inglés, de todo.
¡Buf! ¡Es lo que maravilla!
Busca, sí, hay que... proporcionar bienestar integral, ¿no? Fomentando las relaciones sociales y ofreciendo todas las comodidades que mejoran la calidad de vida.
Claro, o sea, sobre todo buscáis combatir, ¿no?, la soledad no deseada, ¿no?, con estos espacios.
Claro. O sea, tenemos múltiples actividades. Esto es totalmente opcional, ¿eh? O sea, uno, uh-huh, esto es su casa. Uno puede entrar y salir o participar de las actividades o no, pero hay gimnasia todas las mañanas, pilates, aquagym, luego por las tardes tenemos taller de lectura, clases de historia, de arte, conferencias, un cóctel en el bar inglés los jueves, los aperitivos de los viernes, O sea que hay de todo.
¡Qué maravilla! Son 2.000 metros cuadrados de áreas comunes. En fin, que da unas ganas sí. de ir para allá. Impresionantes. Cuéntanos, Sandra, ya por último, ¿dónde se pueden poner los oyentes en contacto con vosotros, con las Arcadias, para más información?
Pues mira, es en lasarcadias.com, la página web, y en el teléfono 91-949-6199. Yo animo a todo el mundo que venga, que nos llame y que venga a visitarnos, porque el proyecto merece la pena, es algo necesario en Madrid.
Sí, sí.
Y vamos, está que las claro. Arcadias da vida.
Muy bien, pues con eso nos quedamos. Sandra, gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Bueno,
la verdad es que con ese pintón desde los 30.
Hombre, ya te digo.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde.